01.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exiliados cubanos recaudan fondos para Justicia Cuba, la organización que busca demandar al régimen cubano en tribunales internacionales.
El historiador Enrique Krause emplaza a Latinoamérica a ver de frente el fracaso histórico de la Revolución Cubana.
El músico Carlos Oliva recibe un tributo en la ciudad de Hialeah, aledaña Miami.
Continúan las protestas en Hong Kong.
La oposición de Nicaragua afirma que Daniel Ortega es un dictador y pide más manifestaciones en su contra.
Y fallece en Estados Unidos el actor Peter Fonda.
Temperatura en La Habana, 31 grados a esta hora, parcialmente nublado.
Pinar del Río, 29 grados, también nublado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición del mediodía correspondiente a este sábado 17 de agosto de 2019. La conducción técnica es de Raúl Tapanes Estrella. Producción y edición, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean todos bienvenidos. Comenzamos a las 12:02 con un vistazo a las noticias de Cuba, y es que hoy el Directorio Democrático Cubano celebra en el restaurante La Carreta, muy popular aquí en la pequeña Habana de Miami, un desayuno de recaudación de fondos para la justicia en Cuba. ¿Qué se ha vivido en esta mañana? Saludamos a nuestro colega y amigo Pedro Corso. Señor Corso, bienvenido. ¿Qué ha pasado esta mañana?
Ricardo, muchísimas gracias. Saludos para ti y todos los radioescuchas. Ha sido una mañana muy interesante, muy fluida, y donde numerosas personas que llevan largos años de lucha combatiendo al régimen totalitario castrista, pues han intercambiado opiniones y puntos de vista y también información. Como bien explicaron ustedes, el Directorio Democrático Cubano convocó a un desayuno para presentar una vez más el trabajo que está realizando la Comisión Internacional Justicia Cuba, que como todos conocemos, está buscando información, recogiendo testimonios que demuestren los numerosos crímenes de lesa humanidad y de no lesa humanidad que ha cometido el régimen de los hermanos Castro. En esta ocasión fueron varios las personas que allí presentaron testimonios: Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano, se dirigió a la audiencia y expuso ampliamente las acciones últimas de Justicia Cuba, entre ellas una reciente visita a Costa Rica, donde varios diputados costarricenses hicieron el esfuerzo para presentar una moción que apruebe la constitución de un tribunal ad hoc que procese a los crímenes cometidos por el régimen de los Castro. Recordó también que hace unos meses atrás algo similar se produjo en el Congreso chileno, y afirmó de que es un esfuerzo que se está realizando en diferentes países de América Latina, incluida Colombia, Brasil y varios países más, para buscar de que se procese al régimen de los Castro. Se hizo énfasis, varios de los participantes en el desayuno hicieron énfasis de la necesidad de gestar una colaboración que de hecho ya existe, pero profundizarla todavía más entre la oposición cubana, la venezolana y la nicaragüense, enfatizándose que es una alianza vital, importantísima, porque se están enfrentando regímenes que son similares a los cuales el régimen de La Habana le está suministrando información y servicios de inteligencia y represivos.
Don Pedro, se dice que como esté el desayuno se sabe que va a estar el almuerzo. Entonces, ¿qué es lo que viene luego? Me imagino que se elabora un acta y los peticionarios querrán llevar estas anotaciones, esto que se ha tratado, ¿a qué tribunal y cómo sería el siguiente paso?
Bueno, el paso es el que acabo de exponer. El paso es de que congresos latinoamericanos uh-huh. aprueben la constitución de un tribunal ad hoc, okay. que se seleccionen un número de jueces y con la información que ya tiene recabada la Comisión Internacional de Justicia Cuba, ellos empiecen a evaluar la calidad de los crímenes y en qué medida estos sicarios que han cometido estos abusos de lesa humanidad puedan ser procesados. Sí, se fue muy enfático durante la conferencia de que es la primera vez de que se está gestando un tribunal de estas características de lesa humanidad contra un régimen comunista. De que existen precedentes, por ejemplo, del Tribunal de Núremberg, que como ustedes saben, perdón, juzgó los crímenes cometidos por el nazismo, pero no hay precedentes con los procesos judiciales en contra de agrupaciones comunistas en el poder y de los crímenes cometidos por esos comunistas en el poder. Y este es el precedente que se está estableciendo. Un tribunal organizado por Justicia Cuba y seleccionado, por supuesto, por diferentes entidades legales del hemisferio para procesar, juzgar y condenar, de ser el caso, los crímenes del castrismo.
Don Pedro, le saluda a Paul Sfeir desde el estudio.
Paul, un saludo y gracias.
Igualmente. Quería hacerle una pregunta. Primero Chile con el diputado Luis Pardo, luego Costa Rica con el diputado Donalescu. ¿Qué otros países estiman ustedes que pueden empezar a manifestarse a favor de la creación de este tribunal, digamos, a corto o mediano plazo?
Bueno, las gestiones que está haciendo Justicia Cuba está orientada no solo a Costa Rica y a Chile, está orientada también a Brasil y a Colombia. La semana pasada hubo un encuentro con un funcionario de un país latinoamericano que sugirieron que no, lo plantearon que no fuera dicho, para plantearle de que ellos también generaran esta investigación y un trabajo a fondo para que coadyuven en la constitución de este tribunal. Son varios países en los que se están gestionando y los que se están trabajando. Y se espera que se tenga éxito en esa gestión, Paul.
Y en la mañana, este desayuno, ¿qué tanta asistencia tuvo, qué tanto apoyo tuvo, don Pedro?
Bueno, el restaurante donde se efectuó, que es un salón aparte del salón general del establecimiento, es un lugar pequeño, había unas 70 personas ahí reunidas, creo que estaba a capacidad completa, no daba para más espacios. Pero fue un desayuno muy movido, muy rico en información y nutrido de dirigentes de diferentes vertientes del destierro. Por ejemplo, estaban representantes del presidio político cubano, estaba el presidente de la Unión de Presos Políticos Cubanos de aquí, de la Casa del Preso de Miami, estaban dirigentes del movimiento 30 de noviembre, habían también dirigentes del MRR, así, había grupos de la oposición cubana en el exterior, estaba Mal por Cuba, varias agrupaciones allí presentes apoyando este proceso que se está incoando en contra de la dictadura castrista.
Don Pedro, y si alguien no pudo asistir al desayuno, pero nos escucha y de pronto algún familiar que también pueda llevar ese voz a voz y que quiera sumarse a esta causa, no solamente con los fondos, sino con las ideas para la libertad, ¿dónde puede tocar las puertas? ¿Dónde se dirige?
Bueno, Justicia Cuba es una agrupación que tiene, no oficina, pero mantiene una relación muy estrecha con el directorio democrático cubano, que es dirigido por Orlando Gutiérrez, y podrían establecer contacto con el directorio para que a su vez lo pusieran en contacto con Justicia Cuba.
Ok, perfecto. Don Pedro, muchas gracias por haber participado.
Gracias a ustedes.
En esta edición del mediodía de su noticiero de Radio Martí, el directorio democrático cubano celebró esta mañana exitosamente en el restaurante La Carreta de la Pequeña Habana, aquí en Miami, un desayuno de recaudación de fondos para Justicia Cuba. Ya ustedes tomaron las impresiones y seguiremos muy al tanto de lo que puede hacer este gran paso para la libertad de nuestra isla.
A las 12:10 seguimos con informaciones. El condado Miami-Dade cuenta desde este viernes con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido una ciudad de Hialeah la que ha reservado una intersección del municipio para rendirle tributo. Ricardo Quintana estuvo en el acto de reconocimiento.
Así premió Hialeah la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba.
Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle y todo mi... La gente de Santo Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano.
Quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana.
Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática.
No faltaron a la ceremonia los fieles integrantes de su banda, una gran familia musical.
Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos, no para. El mejor jefe con quien he trabajado.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo. Fue un encuentro mágico del músico oriundo de Santi Espíritus, que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general.
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad donde que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso.
Por el Yayabo nacido, este músico precoz, con su talento y su voz, dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez.
Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo, que lo considera suyo.
¿Y cantar en Santo Espíritu?
Sí, y cantar en el río Yayao, ahí donde vamos a cantar, en el puente del Yayao.
En Hialeah, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 12:12. El historiador mexicano Enrique Krauss dijo en una nota de opinión en el diario The New York Times que la realidad cubana es cada vez más obvia y que la historia probablemente no absolverá a Fidel Castro.
Krauss describe que la ilusión de la izquierda sobre la revolución cubana se ha ido desvaneciendo.
Recuerda la desilusión que sintió en agosto de 1968, esa desilusión cuando Fidel Castro apoyó la entrada de los tanques soviéticos en Praga y cuando el régimen comunista reprimió al poeta Eberto Padilla en 1971.
Otro momento de rompimiento citado por Krauss fue cuando el diplomático chileno Jorge Edwards fue declarado persona non grata en Cuba.
En ese contexto, elogia a Octavio Paz, quien encabezó la disidencia intelectual en español contra el totalitarismo del orbe soviético.
Al concluir su nota, Enrique Krauss emplaza a Latinoamérica a ver de frente el fracaso histórico de la Revolución Cubana.
A las 12:13, vamos con esta información porque el joven cubano Junier García llegó a Miami ayer. En la panza de un avión, su abogado Miguel Inda habló con Radio Martí sobre su caso.
Yo estoy representando a Junier. Hace unos minutos pude hablar con el oficial que está encargado del caso de él. Junier actualmente está todavía en el aeropuerto, está en proceso de ser procesado y él ha dicho que tiene miedo volver a Cuba. Entonces lo están procesando por el miedo que él tiene para devolver a la isla. Obviamente sabemos si a él lo devuelven después de esta salida, lo que le puede esperar a él en Cuba si es deportado. Como cubano puedo entender eso más que probablemente una persona que a lo mejor no sabe cómo funciona Cuba. La familia de Cuba sabían los nombres de los oficiales de aquí en Miami antes que lo supiéramos nosotros, que me llamó mucho la atención cómo ellos sabían eso tan rápido. Pero ya yo pude hablar con el oficial, todavía está en el aeropuerto, se va a demorar un par de horas más ahí antes que ellos tomen una decisión. No lo van a mandar a Cuba, él va a tener el derecho de luchar su caso. Esperamos poner la mejor defensa posible porque creo que se la merece. Arriesgó su vida por venir a este país y enseña el desespero que hay en Cuba todavía, que muchas personas están equivocadas con el sistema de Cuba.
Son las 12:14. Vamos con noticias de América Latina, recordando que a esta hora en Holguín la temperatura de 32 grados centígrados a intervalos nubosos.
En Santa Clara tenemos 33 grados centígrados con cielo parcialmente nublado, se siente de 39 grados.
Reacciones de repudio se han generado en Venezuela por la sentencia impuesta al líder sindical Rubén González por un tribunal militar.
Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
En Venezuela sostienen muchos exigir mejoras salariales, beneficios laborales y tener una actitud contraria al gobierno de Nicolás Maduro puede traer como resultado la prisión. A eso atribuyen el caso del sindicalista Rubén González, con amplia trayectoria en el sector laboral minero, quien fue sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel. El dirigente sindical compañero de González en el movimiento Justicia Obrera, Mauro Zambrano, repudió lo que catalogó como una condena aberrante.
Un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar. La fiscal ni siquiera tuvo acusación contra Rubén González porque simplemente lo que estaba era protestando.
En la Nación Sudamericana, según la ONG Foro Penal, desde 2017 más de 800 civiles han sido juzgados en tribunales militares. Desde el Parlamento venezolano, la diputada Denis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, expresó su solidaridad con González.
Se le somete a una pena sin que exista ningún delito para que esté sometido a tal pena, con unas condiciones similares a las que vive la mayoría de los presos políticos en este país, por no decirlo todos. Esposado, tirado en el suelo, con condiciones inhóspitas, sin darle garantía a su respeto a la condición humana, vulnerándole todos sus derechos.
A González le fueron imputados 3 cargos militares, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El Ministerio Público del gobierno en disputa aseguró que a González se le respetarán todos sus derechos y se informó que estará recluido en un centro penitenciario en el oriente del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A las 12:16 seguimos en el informativo del mediodía de Radio Martí. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, de visita en la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela, pidió a los países de la región continuar con las acciones de acogida de los migrantes venezolanos.
Grandi dijo que no es muy optimista de que la situación en Venezuela se va a solucionar muy rápidamente, pero que se necesita tiempo, quiero decir, y paciencia, y seguir con los esfuerzos políticos.
No obstante, el funcionario de ACNUR confía en una salida pacífica para la crisis, y para ese objetivo instó a los países vecinos a mantener los programas de ayuda para atender a parte importante de los más de 4 millones de venezolanos desplazados.
A las 12:17, seguimos avanzando con noticias. La Organización Panamericana de la Salud alerta de un nuevo brote epidémico de dengue. Jordi Trujol se informa desde Radio ONU.
Más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad transmitida por un mosquito durante los 7 primeros meses del 2019 y 723 fallecieron, de acuerdo con los datos recabados por la OPS. El estudio destaca que el número de casos es superior al total comunicado en 2017 y 2018, pero menor al registrado durante el periodo 2015-2016. Asimismo, destaca su alta incidencia en personas menores de 15 años. Por ejemplo, en Guatemala suman el 52% de los casos de dengue grave, en tanto que en Honduras conforman el 66% de las muertes confirmadas por el padecimiento. La OPS instó a todos los sectores de la sociedad a hacer el máximo esfuerzo para suprimir los criaderos de mosquitos, en especial los que se encuentran dentro y alrededor de los domicilios.
A las 12:18 hacemos contacto con Colombia, porque ayer ese país, el país cafetero, inauguró el que presentó como el túnel vial más largo de Latinoamérica, que con una estructura de 8.2 kilómetros une la ciudad de Medellín con el Valle de San Nicolás en el noroeste del país.
Desde Colombia nos informa la AFP.
Este es el túnel vial más largo de Latinoamérica, así lo presentó el jueves el gobierno de Colombia. La estructura de 8,2 kilómetros une a la ciudad de Medellín con el Valle de San Nicolás en el noroeste del país.
Esta es una obra emblemática, una obra que muestra lo mejor de nuestra ingeniería, que muestra lo mejor de nuestra capacidad creativa.
Las obras del túnel del Oriente comenzaron en 2015 y costaron unos 320 millones de dólares en el marco de una alianza público-privada. Las autoridades estimaron que cada día pasarán 16.000 vehículos y que el viaje entre Medellín y el aeropuerto internacional que sirve a esa ciudad pasará de 45 minutos a 18. En 2022 está previsto otro túnel aún más largo, el de Toyo, que con 9,8 kilómetros unirá Medellín con la salida al mar sobre el Pacífico.
12:19. En Nicaragua, la oposición llamó a castigar al gobierno de Daniel Ortega a través de un paro vehicular programado para el 20 de agosto, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en 16 meses.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco invitó a los nicaragüenses a no usar automóviles el próximo martes, para demostrar que en Nicaragua nada está normal. Sigue habiendo represión y el pueblo sigue en pie de lucha contra el dictador.
Según la oposición, Ortega es un dictador que utiliza los recursos del Estado de Nicaragua para financiar su permanencia en el poder a través de la violencia.
Seguimos con el tema de Nicaragua y para ello saludamos con un análisis de nuestra colega Dina Díaz.
Los abogados de la Agrupación Defensores del Pueblo interponen un recurso de amparo por la nacionalidad otorgada al prófugo de la justicia de El Salvador y presidente Mauricio Funes y a toda su familia. El doctor Julio Montenegro explicó que la nacionalidad otorgada por el dictador Daniel Ortega, que le dio al expresidente Funes, su esposa y sus hijos, violan el proceso y requisitos legales para dicha acción. En el recurso de amparo, cita que el tratado suscrito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua establece que los funcionarios y exfuncionarios que son requeridos por la justicia de sus países por actos de malversación de caudales públicos o del dinero del Estado no pueden ser protegidos con asilos ni con el otorgamiento de nacionalidades de los países suscriptores de dicho tratado. Las remesas familiares que obtengan los nicaragüenses desde más de $500 tendrán que ser reportados a la unidad de análisis financiero, informa una disposición de la dictadura Daniel Ortega publicada en el diario oficial La Gaceta. Según el acuerdo, la orden presidencial instruye a las instituciones financieras y no financieras que brinden el servicio de captación de remesas, tendrán que detallar el nombre de la persona que envía y el nombre de la persona que recibe, ya sean ciudadanos naturales o jurídicos, según el documento aprobado el recién pasado martes. Nicaragua ha recibido 1.501.2 millones de dólares de remesas familiares en el año 2018, un 11.4% del Producto Interno Bruto, según equivalen estos datos oficiales. En el año 2018, la economía de los Estados Unidos es el que ha figurado como el principal emisor de remesas hacia Nicaragua, representando el 95% total de las remesas que ingresaron al país, seguido por Costa Rica por un 19.7%, España por un 11.2%, Panamá con 5.2%, según las cifras oficiales del Banco Central Nicaragüense. Las principales figuras y líderes del movimiento campesino de Nicaragua reaccionan ante las declaraciones del señor Daniel Ortega, quien la noche del martes aseguró que no ha renunciado al proyecto de construir el canal interoceánico de Nicaragua. No hemos renunciado. Tenemos con el pueblo nicaragüense el compromiso de que se haga realidad el canal interoceánico de Nicaragua. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la construcción del canal interoceánico, agregó el presidente. Sin embargo, los directivos del movimiento campesino de Nicaragua dicen que ellos continúan con su lucha en contra de la creación de dicho canal. Para Martín Noticias, les informó Dina Díaz.
Son las 12:22 minutos, vamos con noticias de los Estados Unidos, pero antes, la temperatura en Cienfuegos, 33 grados centígrados, poco nuboso, la sensación térmica en la piel por la humedad de 39 grados.
En Santi Espíritus, 32 grados centígrados, sensación de 37, cielos a intervalos nubosos.
En el obituario de hoy, el actor Peter Fonda ha fallecido, fue un ícono de la contracultura en Estados Unidos. Nos amplía la agencia de prensa AFP.
Peter Fonda falleció el viernes en Los Ángeles a sus 79 años. El actor estadounidense sufrió un fallo respiratorio producto de un cáncer de pulmón, según confirmó su publicista. Hijo de la leyenda de Hollywood Henry Fonda y hermano de la actriz Jane, protagonizó junto a Dennis Hopper el clásico de 1969 Easy Rider. La película, también escrita por él, es una de las representantes de la contracultura estadounidense de los años 1960. En 1998 estuvo nominado a los Oscar por su papel en la película El Oro de Ulises de Víctor Núñez, con el que ganó un Globo de Oro. Su última película, The Last Full Measure, con Samuel L. Jackson, Morgan Freeman y Lawrence Fishburne, se estrenará a finales de octubre en Estados Unidos.
12:23 minutos, nos vamos a Nueva York. Dos paquetes sospechosos generan caos de tránsito en esa ciudad, con el informe Tony Cano.
Dos paquetes sospechosos que parecían ollas a presión, abandonados en Manhattan, interrumpieron el tránsito y provocaron la evacuación de una de las zonas más concurridas de la ciudad durante la hora de mayor tráfico de la mañana, antes de que la policía determinara que eran inofensivos. El hallazgo hizo que las autoridades evacuaran a los pasajeros de la estación de metro Fulton Street en el Bajo Manhattan, interrumpiendo el servicio en numerosas líneas. Un tercer paquete similar fue encontrado poco después en una calle cercana.
We do see
male white between 20s and 30s.
Los hallazgos atrajeron una fuerte presencia policial. No son explosivos, informó la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York. Los oficiales siguieron barriendo las estaciones de metro por precaución. La policía estadounidense ha estado muy alerta ante el hallazgo de ollas a presión en las calles desde que un atentado perpetrado por dos hermanos de origen checheno con dos bombas artesanales con esos artefactos dejó tres muertos y más de 200 heridos en el maratón de Boston de 2013. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 12:25, otras noticias del mundo. Vamos a Hong Kong porque ha vivido hoy una jornada de manifestaciones considerada como tranquila, pero se espera para mañana una concentración pro-democrática masiva.
La mañana de hoy, unos 22.000 profesores marcharon hacia la residencia de la jefa del Ejecutivo hongkonés bajo el lema «Protejamos a la siguiente generación, dejen que hable nuestra conciencia».
Por la tarde, y con la consigna «Reclamemos nuestras tierras, restauremos nuestra paz», manifestantes trataron de llamar la atención sobre el masivo influjo de turistas venidos de la parte continental del país, que dicen los convocantes alteran la normalidad de sus barrios.
Aunque inicialmente la protesta fue prohibida por la policía, los organizadores lograron la autorización para proceder siempre que cambiaran la ruta inicialmente propuesta.
Entre tanto, en Rusia, la oposición mantiene la presión sobre las autoridades con nuevas acciones de protesta, después de presentar al Kremlin sus demandas políticas que incluyen la anulación de los resultados de las elecciones municipales de septiembre.
La oposición dice que esas elecciones serán un fraude porque los candidatos independientes no pueden participar.
La ley rusa puede caer sobre aquellos que mantienen el desafío ante las próximas elecciones a la Duma de Moscú. La Junta Electoral Central advirtió que aquellos que están presionando en las calles pueden ser detenidos.
A pesar de la amenaza, el organismo electoral anunció que revisará las candidaturas de los aspirantes independientes cuya anulación ha motivado las protestas.
12:27 minutos en su noticiero de Radio Martí.
UNICEF insta a invertir en la educación de los niños Rohingya refugiados. Jordi Trujols informa desde Radio ONU.
El Fondo de la ONU para la Infancia subrayó este viernes la necesidad urgente de que los niños de la minoría rohingya de Myanmar, refugiados en Bangladesh, puedan gozar del derecho a la educación e instó a invertir para crear oportunidades educativas en la zona de campamentos de Bazar Cox, donde vive la mayoría de esa población. En un informe sobre los menores rohingya refugiados, UNICEF describió las dificultades que afrontan a diario esos niños y sus familias para sobrevivir y advirtió que el hacinamiento en los campamentos genera desesperación y pone en riesgo las esperanzas de toda una generación. El informe se presentó al cumplirse 2 años de la llegada de unos 745.000 civiles rohingya a Bangladesh para huir de la persecución y la violencia en Myanmar. Simon Ingram, uno de los autores del informe, viajó recientemente a Bazar Cox y comentó: "Lo que tratamos de decir en el informe es que hay una profunda necesidad de que estos niños tengan una educación formal que los prepare para el futuro y hacer sonar la alarma porque el tiempo se escapa y se corre el riesgo de tener una generación de rohingya sin escuela ni educación, que no podría ayudar a su comunidad a avanzar hacia una vida mejor".
12:28 minutos, sigue la crisis migratoria en el Mediterráneo.
Más de un centenar de inmigrantes rescatados en el mar abierto se encuentran en espera a bordo del barco de la ONG española Open Arms.
Pero las autoridades italianas ordenaron hoy el desembarco en Lampedusa de 28 menores no acompañados que están entre los 134 rescatados a bordo del barco, a solicitud del primer ministro italiano Giuseppe Conte.
12:28 minutos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer el viernes una orden para la incautación del superpetrolero iraní Grace 1, un día después de que un juez en Gibraltar permitiera la liberación del buque detenido.
La orden dice que el buque, todo el petróleo que lleva y unos 925.000 dólares en efectivo encontrados a bordo están sujetos a confiscación en base a violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y las leyes de fraude bancario, lavado de dinero y confiscación de terrorismo.
El jueves, las autoridades de Gibraltar habían permitido la salida del buque petrolero iraní que retenían desde principios de julio, acusado de llevar petróleo iraní a Siria, pese a las prohibiciones de la Unión Europea y los Estados Unidos.
Por otra parte, Israel bombardeó esta madrugada objetivos militares en la Franja de Gaza tras el lanzamiento de un cohete contra su territorio que fue interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.
Fuentes de seguridad y testigos en Gaza aseguraron que los bombardeos fueron contra instalaciones de Hamas, una de ellas en el este de Gaza capital y otra en el centro del enclave palestino que el movimiento islamista gobierna de facto desde el año 2007.
Las mismas fuentes confirmaron que no se han registrado heridos en ninguno de los dos bombardeos.
Seguimos con informaciones. 12:29 minutos. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron hoy con 10 aviones no tripulados un importante complejo de refinerías y yacimientos de la petrolera estatal saudí Aramco en el este de ese país árabe, informó la televisión Al Masira, controlada por el movimiento yemení.
La acción se produjo a primera hora de la mañana contra el complejo petrolero de Al Shaiba y se trató de la mayor operación de las armas aéreas contra objetivos saudíes, afirmó un portavoz militar hutí.
De acuerdo con la fuente, el punto atacado es el principal almacén petrolero de Arabia Saudí con unos 1.000.000.000 de barriles de crudo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:31 les saludamos nuevamente. Bienvenidos a esta edición del mediodía de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente al sábado 17 de agosto de 2019. La conducción técnica de nuestro ingeniero Raúl Tapanes Estrella. Producción y edición de Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Un vistazo a las temperaturas a esta hora en Cárdenas. Tenemos 30 grados centígrados, poco nuboso, la sensación térmica de 35 grados, el viento moderado a 7 kilómetros por hora.
En Artemisa, 30 grados centígrados, sensación térmica de 33 grados, intervalos nubosos.
Vamos con noticias de Cuba.
Cuba reafirmó este miércoles su política de que solo los que acatan la ideología comunista tienen derecho a ser profesores universitarios, esta vez en un artículo de la viceministra de Educación Superior. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre estas afirmaciones.
La viceministra de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, afirmó el miércoles que el que no se sienta activista de la política revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, defensor de esa ideología y de esa moral, no puede ser profesor universitario.
En la academia lo que hace falta es que uno sea competente, digamos, académica, docente y científicamente. Eso es lo que debería ser.
Lamentó el científico Oscar Casanellas, expulsado de la Universidad de La Habana tras ejercer como profesor por más de 10 años.
Voy a encontrar gente que no son los más preparados desde el punto de vista docente y científico, pero son los que están alineados con el sistema político.
Las declaraciones de la funcionaria cubana vienen justo cuando la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, participa en México en un seminario sobre autonomía universitaria.
En Cuba no hay ninguna autonomía universitaria, porque está en México, no sé qué hablará.
Señaló Leonardo Rodríguez, cuyos dos hijos fueron expulsados de la Universidad Central de Las Villas, donde ejercían como docentes. Los planteamientos de la viceministra, aunque no son nuevos, coinciden con la fuerte reacción que provocó en las redes sociales la expulsión de la profesora del Instituto Superior de Diseño, Omara Ruiz Urquiola, hecho al que se refiere sin mencionar nombres. La viceministra concluye su artículo, publicado en el sitio web del Ministerio de Educación Superior, diciendo que ser profesor universitario es la defensa diaria de la patria.
Cuba es de todos los cubanos, no es para ellos nada más.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 12:33 minutos, un informe de Amnistía Internacional lamenta que Cuba es el único país del continente que no permite una visita de la organización.
Joandy Castañeda nos informa.
Un informe realizado por Luis Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, destaca que continuidad significa que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no pueden visitar. De igual manera, detalla que siguen utilizándose cargos falsos de delitos comunes y despidos por motivos políticos en empleos públicos para silenciar a quienes critican, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
Claro, la continuidad en el caso de la dictadura es continuidad del pensamiento de Fidel Castro, de la revolución del 59, ¿no?
El gobierno actual parece, escribe Tolotson, que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. De hecho, en el artículo se resalta que en abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó el sucesor designado fue el decreto 349, que pretende censurar a los artistas.
El citado decreto, por su importancia, debió ser más discutido y mejor explicado.
El año pasado, recuerda Tillotson, fue retirada del borrador de la nueva constitución un capítulo que habría convertido en Cuba a la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y rememora los arrestos y represión contra activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola. A manera de resumen, el informe subraya que continuidad para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y a menudo detención o pérdida del empleo en lugar del diálogo para cualquiera que desafíe el sistema estatal. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 12 y 35 minutos seguimos con informaciones en Radio Martí. La presa política Aymara Nieto Muñoz fue llevada 9 días a celda de castigo por denunciar la realidad que viven las reclusas en la prisión de mujeres de Guatao, en la periferia de La Habana. Su madre, Griselda Muñoz, la visitó recientemente y así lo dijo a Radio Martí.
Yo fui a visitarla el día 6. Ella me dice que allí está pasando su trabajo porque la seguridad del Estado la tuvo como 9 días y 6 horas en la celda de castigo. Dice que porque ella está informando cosas, porque ella mediante carta que ella me da a mí, yo parece que ella informó algo y a ella no le gustó eso. Y entonces ella le preguntó a ellos, ¿no es verdad lo que yo estoy diciendo? Todo no es cierto. Dice, sí es verdad, pero tú no tienes que estar informando nada de eso. Ella me dijo que en la celda de castigo le quitan el colchón por la mañana y después el desayuno, el almuerzo, la comida se la dan por un huequito, le ponen la bandeja ahí y la, si come o no come a ellos no le importa. Cuando yo fui a la visita, ella la sacaron ese día de la misma celda de castigo para la visita, que yo le llevaba sus cosas y le llevaba un almuerzo que comimos allí con ella. Sí, ya la sacaron de la celda de castigo y le dieron el teléfono, que estaba prohibido el teléfono, la tuvieron cantidad de tiempo sin teléfono, sin comunicación conmigo.
De otra parte, efectivos policiales permanecen desde hace 24 horas en las inmediaciones de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lautan, La Habana. Berta Soler, quien preside el grupo femenino, denunció la situación a Radio Martí.
Ya hoy llevamos 24 horas de sitio del Departamento Central del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria, un sitio que está a una cuadra, ¿no?, a los alrededores de la sede, para impedir que puedan llegar o entrar el activista de derechos humanos y Damas de Blanco a la sede nacional. Este operativo está compuesto con patrullas, no menos de 2 patrullas o 2 patrullas, y en cada patrulla son 4 oficiales de la policía. De la Policía Nacional, 2 hombres y 2 mujeres, y también con agentes del Departamento Ciudad del Estado, que bueno, estos se van rotando, al igual que las policías se van rotando, y con están también escondidos, ¿no?, para no estar al alcance del foco de las cámaras que tenemos aquí en la sede para poderlo fotografiar.
12 y 38 minutos, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en una entrevista con Greta Van Susteren, periodista de La Voz de América, criticó la alta presencia de militares cubanos en Venezuela y dijo que los colectivos armados son organizados por el régimen cubano. Ariane González nos reporta.
Bolton dijo que la oposición venezolana estima una gran presencia de cubanos. El número oscila entre 20 y 25 mil. Afirma que de no estar estas fuerzas, Maduro no estaría en el poder.
Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción: si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Entonces, si eres venezolano, deberías preguntarte por qué nuestro país está pasando por toda esta agitación para ayudar a apoyar a Cuba.
Bolton asegura que los militares venezolanos no son realmente leales a Nicolás Maduro y por esa razón el gobernante confía más en los cubanos.
En cambio, Maduro confía en los cubanos. Confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:39, más información. La Comisión Justicia Cuba trabaja con el fin de acusar al régimen castrista de crímenes contra la humanidad en un tribunal internacional. René Bolio, director de Justicia Cuba, destacó el apoyo que ha recibido en meses recientes de legisladores chilenos y costarricenses.
En junio de este año, un grupo de parlamentarios chilenos fue el primero que introdujo en el Congreso de su país una petición al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitándole el apoyo para la creación de un tribunal internacional que atienda los casos de violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno cubano, iniciativa impulsada por la Comisión Justicia Cuba. El segundo paso lo dio Costa Rica, donde un grupo de congresistas replicó la misma petición en la Asamblea Legislativa de su país para que el presidente Carlos Alvarado también apoyara la creación de este tribunal. Pero es el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, quien nos explica cuál es el alcance que se busca tener con la creación de este tribunal.
Hoy es un paso importantísimo porque permite que no solo se denuncie, que no solo se armen los expedientes, que no solo se sepa la verdad, sino que la justicia pueda llegar y estos criminales puedan ser juzgados, sentenciados y condenados como debe ser por los crímenes que han cometido contra la humanidad. Agradecemos mucho a los diputados solidarios porque nos permiten dar un paso a la institucionalidad de la justicia en América Latina.
Según informó la Comisión Justicia Cuba, personeros de los gobiernos de Colombia, Paraguay y Brasil han manifestado su interés en conocer con más profundidad la propuesta y no se descarta que sus apoyos se sumen en corto plazo.
Esta mañana hablamos con nuestro colega Pedro Corzo exactamente sobre este tema y nos contó que la reunión realizada en el restaurante La Carreta de la Pequeña Habana contó con la participación de unas 70 a 80 personas que se reunieron para recaudar fondos para Justicia Cuba. Muy puntuales y muy atinados, diciendo que Justicia Cuba ha investigado los crímenes del castrismo y los ha presentado ante diversas entidades del mundo y que continuará su lucha. Una fuerte descarga eléctrica ha provocado el jueves la muerte de 5 personas, 3 niños y 2 adultos en la playa La Puntilla de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque.
Otro menor de edad, atendido inicialmente en un policlínico de la localidad, fue ingresado en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana y se mantiene en condición estable.
Los rayos matan cada año a una media de 65 personas en Cuba. Mayabeque, Artemisa, el norte de Pinar del Río y el oeste de Matanzas figuran entre las zonas donde ocurre el mayor número, la mayor cantidad de descargas eléctricas.
12:42. Médicos negligentes pueden no ser sancionados en Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
¿A dónde pueden acudir los cubanos en caso de ser víctimas de una negligencia médica? Sobre el tema, Radio Martí conversó con la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega.
Sí, existen dos mecanismos establecidos para realizar la demanda, que son el buzón de quejas y el departamento de atención a la población. En el caso del buzón de quejas, normalmente estas son desechadas a la basura. Y en casos de mayor severidad y hasta los que llegan hasta la muerte, se acude a un departamento que se llama Atención a la Población, donde se hace la queja y ahí se manda esto a una comisión médica que es la que se hace responsable de todas las investigaciones.
Según Ortega, todo se ve muy efectivo y hasta se puede pensar en que se está haciendo justicia, pero la realidad es otra.
Estas leyes no se cumplen. Ellos tratan por todos los medios de eliminar todas estas declaraciones que en algún momento que se realizaron para mantener la integridad y la pulcritud según del hospital. Simplemente con el hecho de mantener la fachada de que aquí en Cuba tenemos la mejor potencia médica.
Por su parte, el opositor Jorge Cervantes conversó con Radio Martí sobre lo que él y su familia vivieron al morir su sobrina de 21 años de edad por una negligencia médica.
Ellos fueron a la vivienda, recogieron todos los documentos que probaba la negligencia médica. Dijeron que esos documentos debían formar parte de la investigación y luego entonces, cuando fueron los familiares a reclamar los documentos, no se los quisieron dar. Con los médicos no se tocó absolutamente ninguna medida.
Sobre
Sobre el tema de la negligencia médica en Cuba y las medidas que se adoptan con los culpables, Radio Martí conversó con el doctor Alioski Ramírez.
Depende de quién cometa dicha negligencia. Si es el hijo de un trabajador, si es alguien que no tenga padrino, se le aplica toda la fuerza de la ley, que puede ir desde suspensión del ejercicio como médico hasta pagar cárcel. Pero si es un médico que tiene padrino, entonces eso pasa desapercibido, esa negligencia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tenemos las 12:44 minutos. Gracias por su sintonía. Se desploma la producción de carne de cerdo de los productores privados en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Nos informa el periodista Osmel Ramírez en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto ahora en Mayarí, Holguín, con el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. ¿Por qué el Consejo de la Administración ahí en el municipio no responde a esta nota que tú has escrito? ¿Han colapsado los principales criadores de cerdo en Mayarí ante la quiebra por los precios topados? Nadie responde por esto. ¿Por qué no responden las autoridades por esto?
Son las cosas que no calculan a la hora de legislar desde una oficina, de tomar medidas arbitrarias, de intervenir en el mercado, porque el objetivo, el interés puede ser bueno, pero si no se hace correctamente es malo. Topar precios, meterse en las leyes del mercado. Si tú vas a tomar una medida como esa, tienes que primero asegurar que los alimentos de los cerdos, 6 meses antes, empezar a venderse lo más barato a la gente para que la gente tenga ganancia en lo que va a vender. Pero si tú de momento pones un precio, lo bajas, lo pones donde tú crees que debe ser, y todo el que invirtió y todo el que estaba trabajando, además, si mantienen los precios de los alimentos para criar, ¿quién va a criar? Para no ganar, para perder. Es una cosa ilógica. Y entonces no analizan qué es lo que surten, lo que abastecen a los vendedores particulares que abastecen de... valga la redundancia, en la mayor medida a los puntos de venta. Quienes los abastecen son los pequeños productores, y esos no tienen abastecimiento de ninguna empresa estatal ni a ningún precio diferenciado, y están comprando los alimentos caros y no van a poder seguir produciendo. De hecho, en estos momentos lo que ya se está desapareciendo la carne de cerdo, porque la gente vendió hasta los pies de cría, hasta las reproductores, imagínate. Si no van a ganar, ¿cómo van a producir?
Ahora, Osmel, y entonces, ante este escenario que tú estás hablando, ahí en Mayarí, el Estado y las empresas estatales no tienen cómo contrarrestar esta situación.
Por supuesto que no. Un día vinieron, trajeron carne a 17 pesos, vendieron bastante, pero ya no hay. Eso no hay, no hay, no tienen. Realmente no tienen producción para eso, ¿eh? Entonces, ni ahí ni en los puntos particulares hay carne ahora. ¿Por qué? Porque si no pueden producir, no van a ganar nada. Todo el mundo quisiera que bajara, eso no tiene duda, ¿entiendes? Nadie discute eso, pero no se puede bajar los precios arbitrariamente. Para bajarlo hay que hacer un trabajo anterior a eso para que la producción se mantenga y para que la gente gane algo produciendo. No se puede pedir a la gente que produzca ahora para perder. Eso es imposible.
Bueno, pero finalmente, Osmel, si se estimula la producción de los privados, finalmente cuando hay una superproducción, tentativamente van a tener que bajar los precios.
Los precios bajan, sí. Pero tiene que haber también competitividad en los alimentos que se le dan a los animales para que bajen también esos alimentos. Entonces una cosa lleva a la otra y es algo completamente anómalo. Y entonces, para más desgracia, viene el Estado, mete la mano en el mercado, impone un precio que parece haciéndole un favor a la población, pero realmente lo que le ha hecho ahora es un daño porque no va a haber carne de puerco. Es la realidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
12:48 minutos, saludamos a Matanzas, que a esta hora tiene 30 grados centígrados, intervalos nubosos, sensación térmica de 34 grados.
En Ciego de Ávila, mientras tanto, 34 grados centígrados, 36 grados la sensación térmica, parcialmente nublado el cielo.
Un repaso a noticias destacadas en América Latina.
El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios, la más grande de Nicaragua, apoya el llamado del embajador de Estados Unidos al gobierno de Daniel Ortega para que retome el diálogo con la oposición y explica por qué no apoya un paro nacional. Los detalles nos llegan desde Managua, Nicaragua.
La empresa privada nicaragüense negó rotundamente su apoyo a la convocatoria de un paro nacional por 3 días, solicitado por diversos sectores de la sociedad, entre ellos expresos políticos, familiares de prisioneros políticos y familiares de personas asesinadas por el régimen de Daniel Ortega en 2018 y algunos en 2019. Michael Healy, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, que aglutina a la mayoría de hombres que trabajan a tierra, nos explica por qué no van a respaldar esta convocatoria.
Yo aplaudo al embajador de Estados Unidos, porque verdaderamente lo que el gobierno debería estar haciendo es buscándole una solución al problema sociopolítico y nunca ha enseñado esa voluntad. Y todo, no solo la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, los países amigos de Nicaragua, han dicho y han instado al gobierno que tiene que tomar, que es la ruta para solucionar el problema sociopolítico. Desgraciadamente tenés un gobierno totalitario, un régimen que no ha tomado en consideración todas estas propuestas y desgraciadamente es un régimen que no ha enseñado voluntad en ningún momento. Paro no está en manos del presidente del COSEP y no está en manos del presidente de UPANIC. El paro está en manos de las empresas, que puede haber un paro de consumo. Paro de consumo somos los nicaragüenses los que decidimos comprar.
En tanto la oposición se divide, Daniel Ortega se está organizando para elecciones presidenciales hasta 2021 y actualmente se mantiene en el poder por el uso de la fuerza con su policía y paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 12:50 minutos. Kimberly Breyer, subsecretaria de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, denunció en Twitter que cientos de militares de Venezuela son presos políticos.
Breyer dijo que los militares detenidos son sujetos a abusos físicos crueles y degradantes y que esos casos han sido citados por el informe publicado por la ONU el 5 de julio.
El regreso a la democracia podrá restaurar el papel respetable del ejército de Venezuela, dijo la funcionaria estadounidense.
12:51 minutos, seguimos con noticias. La Contraloría General de Venezuela informó que inhabilitó y congeló las cuentas bancarias de 3 diputados opositores y 2 exfuncionarios.
El contralor nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, dijo que las auditorías que se hicieron a estas personas revelaron ocultamiento o falseamiento de información en las declaraciones juradas de patrimonio.
Los afectados son los diputados Tomás Guanipa, a quien la Asamblea Constituyente le retiró la inmunidad esta semana, Julio Borges y Germán Ferrer, así como el exalcalde Antonio Ledesma y la exfiscal Luisa Ortega, ambos en el exilio.
Borges es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó en el Grupo de Lima.
Los 5 opositores venezolanos quedaron inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público por 15 años.
12:52, seguimos en Venezuela. El salario mínimo en ese país continúa su desplome respecto al precio de la moneda estadounidense.
Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
El sueldo mínimo en la nación sudamericana actúa como la base de la escala en la administración pública y lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano afirma que el salario mínimo es simbólico porque no alcanza ni para lo básico, al tiempo que destaca que la economía está dolarizada, pero no así los sueldos.
Hay más dólares en la calle que bolívares soberanos. Todo el mundo paga con dólares y tú vas a comprar en cualquier sitio por ahí y pregunta, ¿cuánto vale eso? $5. Y resulta ser que nosotros como trabajadores ganamos $3.
La joven Mariana Sánchez, madre soltera y vendedora de tortas, relata lo que puede adquirir con esos $3.
Nada más de la cesta básica te da para una sola cosa y ya, cuando mucho. Entonces, como yo digo, es ilógico que usted compre una harina pan y entonces nada más coma durante toda esa semana, día y noche, harina pan.
Así como en otros países de la región, las remesas de dinero que envían familiares desde el exterior se han vuelto fundamentales en muchos hogares de la nación. Así lo afirmó el comerciante Eloy Palencia.
Sí, debido a la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela, la gran ayuda que tienen son esos familiares que están fuera del país para poder que ellos puedan sobrevivir acá con lo poco que le pueden enviar.
El gobierno en disputa del país, entre tanto, defiende su política en beneficio de los trabajadores, razón por la cual afirman ha aumentado el salario casi 50 veces durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 12:53 minutos, en su comentario, el doctor José Caló se refiere a Colombia y la citación de Álvaro Uribe a indagatoria por presunta manipulación de testigos.
El influyente exmandatario y senador Álvaro Uribe deberá responder a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre próximo por un presunto caso de manipulación de testigos. El alto tribunal citó a Uribe para escucharlo en diligencia de indagatoria, según un oficio judicial publicado por el dirigente en su cuenta de Twitter. Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010, está siendo investigado por soborno y fraude procesal. El caso por el que el expresidente puede eventualmente ir a juicio se remonta al año 2012. En ese año presentó una denuncia contra el legislador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas. En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo del 2018 una investigación previa contra Uribe, bajo la misma sospecha, manipular testigos contra el opositor. Uribe, que alega inocencia, renunció entonces a su curul de senador por sentirse moralmente impedido para mantener el cargo y asumir el tiempo su defensa. Sin embargo, poco después echó para atrás y se mantuvo en el Senado. Una vez sea escuchado en la Corte, los magistrados deberán determinar si Uribe sigue respondiendo en libertad a la investigación en curso o, por el contrario, ordenan su captura mientras concluye el proceso. La defensa de Uribe ha calificado el expediente como un montaje, aduciendo que varias de las pruebas contra él fueron recabadas de forma ilegal mediante interceptaciones telefónicas. La ley sanciona con hasta 8 años de prisión los delitos por los cuales será indagado el expresidente Uribe, el político más influyente de este siglo en Colombia. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
12:56 minutos, gracias por su sintonía a esta hora en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados, nuboso, sensación térmica 37 grados.
En Consolación del Sur, 30 grados centígrados, la temperatura se siente de 33 grados y el cielo en condición nubosa.
Vamos a darle un vistazo a otras noticias del mundo.
La Organización Mundial de la Salud exhortó a que los pacientes de ébola busquen tratamiento médico en cuanto antes para crear una vacuna altamente eficaz. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Prosiguen los esfuerzos por contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo. A diferencia del brote del 2014 en Guinea, en que 20% de los contagiados eran menores de edad, en el 2019 en la República Democrática del Congo, 30% de los enfermos de ébola son niños. Para el tratamiento del ébola, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que existen medicamentos como REGN-EB3 y el MAB-114 que han rendido buenos resultados y brindado una mayor probabilidad de sobrevivir la epidemia. Al respecto, en la sede europea de la ONU en Ginebra, Christian Lindmeier, de la Organización Mundial de la Salud.
Patients who access care early have the greatest chance of survival, and that's important throughout all trials.
Los pacientes que tienen acceso temprano al tratamiento tienen mayor probabilidad de sobrevivir y se destaca en todas las pruebas. Christian Lindmeier afirmó que los involucrados en suministrar el tratamiento instan a los enfermos a que busquen ayuda médica en cuanto antes para accesar una vacuna que calificó como altamente eficaz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:58, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que un error del gobierno chino en el territorio de Hong Kong provocaría problemas muy graves, porque el mundo recuerda muy bien la represión desatada en la plaza de Tiananmen en 1989.
Bolton subrayó que el mundo no quiere ver una repetición de Tiananmen, donde jóvenes que pedían democracia y libertad fueron aplastados por soldados y tanques del gobierno chino.
También dijo que Hong Kong es muy importante para la economía china y que un error en el uso de la fuerza en el territorio tendría muchas consecuencias.
Bolton añadió que una agresión china en Hong Kong provocaría una explosión de enojo en el Congreso de los Estados Unidos. El ánimo entre los legisladores en Washington es muy volátil sobre este tema, dijo Bolton.
Asimismo, el periódico Global Times cercano al gobierno de China, dijo en un editorial que no se repetirá la represión de la plaza de Tiananmen si Pekín se movilizara para neutralizar las protestas pro-democracia en Hong Kong.
No habrá en Hong Kong una repetición del incidente político del 4 de junio de 1989, afirma el editorial, agregando que China es mucho más fuerte y madura y su capacidad para manejar situaciones complejas se ha mejorado enormemente, acota el editorial del Global Times.
La agencia francesa de prensa hace notar que referencias de la prensa china a Tiananmen son raras, ya que el tema es generalmente tabú. A las 12:59 con 24 segundos le decimos muchas gracias por su gentil sintonía, por prestarnos su tiempo para disfrutar de este su noticiero del mediodía de Radio Martí, edición del sábado 17 de agosto de 2019. La conducción técnica de Raúl Tapanés Estrella, producción y edición Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Feliz resto de sábado. Muchas gracias.
Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América.